Vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Timoteo 2, 1 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Las últimas palabras que pronuncia una persona suelen ser muy importantes. A veces en esas últimas palabras está representada la carga de toda una vida, está resumido su sentir, su pensamiento, sus vivencias. Y aquí tenemos recogidas las últimas palabras escritas del apóstol Pablo. Por lo tanto, deben de ser muy importantes. De hecho, es una carta muy personal, seguramente la más personal de todas, aparte de la de Segunda de Corintios, y hasta podríamos calificarla como una especie de testamento espiritual. Es decir, es el legado que un ministro curtido y experimentado del Evangelio le está dejando a un joven ministro del Evangelio. Y yo veo que aquí en el pasaje que acabamos de leer hay tres cosas importantes, hay tres grandes lecciones importantes. En primer lugar está el fundamento que sostiene al ministerio. En segundo lugar están las ilustraciones que el apóstol Pablo pone sobre el ministerio. Y en tercer lugar está el modelo del ministerio. Vamos a examinarlas una por una. En primer lugar, el fundamento del ministerio. Cuando alguien es puesto en un cargo de responsabilidad, estoy refiriendo en términos generales, normalmente eso significa que necesita una fuerza que lo sostenga, una capacidad que le ayude para poder desempeñar la tarea que tiene entre manos. Eso es, en términos generales, cualquier cargo en la vida normal y corriente. Pero cuando ese cargo, esa responsabilidad, es en la Iglesia del Señor, entonces eso todavía se hace mucho más pesado, por así decirlo, porque aquí no tenemos que dar cuenta de lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer a hombres, sino que aquí, en última instancia, tenemos que dar cuenta de lo que hayamos hecho o dejado de hacer al Señor mismo, al Señor de la Iglesia. Por lo tanto, se trata de una responsabilidad muy grande, una responsabilidad que nos puede resultar abrumadora. Y la pregunta es, ¿de dónde obtiene el ministro del Evangelio la fuerza para poder estar ahí en ese lugar y desempeñar esa tarea? Hablando en términos generales, aquellos que desempeñan cargos en el mundo de la empresa o en el mundo de la política o en cualquier otro aspecto de la vida, a veces pues buscan dentro de sí mismo los recursos necesarios para poder salir adelante. A veces se apoyan en otros, buscan el consejo, buscan la dirección de otros que puedan servirles de ayuda. A veces pueden incluso depender de sustancias extrañas para que les produzcan el estímulo necesario para poder acudir a eso. Otras veces pueden visitar la consulta de un psicólogo para que le dé las pautas necesarias para llevar a cabo todo eso. Pero cuando el apóstol Pablo habla aquí a este joven ministro del Evangelio, que es Timoteo, le da cuál es el fundamento sobre el cual él debe basar su ministerio. Y ese fundamento lo tenemos ahí en el versículo 1, cuando dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que la gracia de Dios, la gracia de Cristo, es el gran fundamento sobre el cual todo ministro del Señor debe basar su capacidad y su fuerza para desarrollar y ejercer esa tarea. En realidad, la gracia es el fundamento de toda la vida cristiana y de todo cristiano, de cualquier cristiano. Sin la gracia no somos nada. Sin la gracia de Dios no hay salvación. La gracia es el origen, es la raíz por la cual somos salvados del pecado. Fíjate en esta misma carta, en el capítulo 1 y versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Aquí el apóstol Pablo está hablando del hecho de la salvación. Y esa salvación la atribuye él exclusivamente a ese acto de gracia misericordiosa, inmerecida, que viene de parte de Dios para tomar al pecador y sacarlo del estado de perdición en el que ha estado. Esa gracia no solamente es el comienzo de la salvación, sino es lo que hace posible que continuemos en esa salvación y lo que hace posible que culminemos esa salvación. La gracia para el cristiano no es solamente algo que tuvo lugar y que necesitó al comienzo de su andadura espiritual, sino que es algo que necesitó, necesita y necesitará hasta llegar a la meta, a la patria celestial. Pero de la misma manera que para la salvación es necesaria, es imprescindible la gracia, igualmente esa gracia es imprescindible para el ejercicio del ministerio cristiano. Y es por esto por lo que el apóstol le está mandando aquí a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia no solamente la necesitan las personas débiles o las personas que podemos considerar frágiles y decimos, claro, él sí necesita de esa gracia. Pero alguien fuerte de carácter, alguien sólido, con una personalidad robusta y resuelta, ¿necesita de la gracia? Claro que sí. De la misma manera que la necesita el débil y el frágil, el fuerte, humanamente hablando, también la necesita. Porque a fin de cuentas, como dijo Ana, la madre de Samuel, nadie será fuerte por sí mismo. Y como dijo el profeta Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos y los jóvenes son aquellos que están en la plenitud de facultades, en la plenitud de fuerzas. Y sin embargo, aún esos que se supone que tienen toda la plenitud, se vienen abajo. Tenemos casos de personas, de hombres muy fuertes en la Biblia, que se vinieron abajo, a pesar de toda su fuerza humana que tenía y que no, de no haber sido por la gracia de Dios, no hubieran salido adelante. Un caso es el de Elías. ¿Era un hombre fuerte, Elías? ¿Era un hombre decidido y resuelto? Claro que sí. Con la suficiente fuerza y resolución como para enfrentarse a todas las huestes de maldad que había en su tiempo representadas en Acab y en Jezabel. Y sin embargo, aquel hombre tan fuerte se vino en un momento determinado abajo totalmente, hasta el punto de desesperar de sí mismo, de considerarse un fracasado y de decir: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Elías, el hombre fuerte, el ministro fuerte, necesitó de la gracia sustentadora y restauradora de Dios para que él pudiera seguir ejerciendo su ministerio. Y allí vemos el envío de aquel ángel con aquella torta de pan cocida caliente y aquella vasija de agua que le alimentó y le refrescó para que siguiera adelante en su camino. Otro hombre fuerte que podemos pensar fue el apóstol Pedro, con aquella determinación, aquella resolución, delante de todos, diciendo: aunque me sea necesario ir a la muerte, no te negaré. Y unas horas después, unas simples horas después, él estaba negando a su Señor y estaba hundido totalmente frente a algunas doncellas. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate en quién se encuentra esa gracia. En Cristo Jesús. Es en Él, entonces, donde debemos de ir a buscar esa gracia. Es a Él a quien debemos de venir a pedírsela constantemente. En la medida en que nosotros estamos cerca de Cristo Jesús, estamos fortaleciéndonos en la gracia. En la medida que nos vamos alejando de Él, nos vamos debilitando en la gracia y nos convertimos en ministros inservibles del Evangelio. Porque es lo que el mismo Jesús dijo en determinado momento: separados de mí, nada podéis hacer. La gracia, por tanto, no es un lujo que podemos tener, pero que podemos pasar sin ello. No es un extra que podemos considerar: bueno, qué bien, lo tengo, tengo la gracia, pero si no la tengo, todavía tengo recursos suficientes. La gracia es algo imprescindible y totalmente necesario. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a continuación el apóstol nos va a poner tres ilustraciones, tres ejemplos de lo que es el ministerio cristiano. Son el soldado, el atleta y el labrador. Son tres ocupaciones que eran muy corrientes en aquel tiempo y también son corrientes en nuestros días. Esas tres ocupaciones tienen algunas cosas en común. Tienen en común que requieren un esfuerzo, requieren una entrega, un sacrificio para llevar a cabo las tareas que tienen que desarrollar. La primera de ellas la tenemos ahí en el versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo último de lo que el ser humano quiere oír hablar en cualquier ocasión es de penalidades y de sufrimientos y de padecimientos. Eso es lo último de lo que cualquiera quiere hablar y quiere experimentar, lógicamente. De tal manera que si a alguien le ofrecieran un puesto de responsabilidad en alguna ocupación, en alguna empresa o lo que sea, y lo primero que le dicen es, tú pues sufre penalidades, esa persona va a coger la puerta y se va a marchar inmediatamente, porque lo primero que uno quiere oír es, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a ganar con todo esto? Y luego, tal vez, puede ser que me hablen o tolere que me hablen de cuestiones complicadas y de cuestiones difíciles. Pero aquí es lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y tenemos que recordar que aquí no estamos ante alguien, Pablo, que es un neófito, que no sabe de lo que habla o que habla de teorías simplemente. Es alguien que tiene una larga trayectoria a sus espaldas y conoce muy bien todas esas penalidades de las que él está hablando. De hecho, ese concepto, esa noción de padecimiento, sufrimiento, penalidad, recorre toda esta carta. Fíjate en el 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él habla de lo que sabe, de lo que experimenta, porque en este momento que escribe esta carta está preso en la cárcel de Roma. Pero no solamente eso, que es que él esté pasando todo eso, sino le está diciendo a Timoteo también, participa de las aflicciones por el Evangelio. Forman parte del Evangelio. En el versículo 12 de ese mismo capítulo 1, por lo cual asimismo padezco esto. En el capítulo 2 y versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Veis? Todas estas palabras, todos estos conceptos. 3:11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Toda la carta está llena de esta idea de que las aflicciones forman parte de la vida cristiana y forman parte del ministerio cristiano. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y efectivamente es que la vida militar es una vida que está sujeta a sufrimientos, hasta el punto de que se puede perder la vida. Porque en la vida militar está la posibilidad de la guerra. Para eso están los militares. Porque existe o puede existir la guerra. Y la guerra supone precisamente el sufrimiento. Y puede llegar a suponer incluso el tener que dar la vida. ¿Está en guerra el ministro del Evangelio? Claro que sí. Está en guerra. tiene todas unas huestes de maldad, unas huestes espirituales de maldad en su contra, a las cuales tiene que enfrentarse. Tiene que anunciar, tiene que predicar una palabra que está siendo negada, rechazada, ridiculizada una y otra vez. Tiene que estar en medio de un ambiente oscuro, cargado de nubarrones, para anunciar el juicio y la salvación de Dios. El ministro del Evangelio es un soldado de Jesucristo. Fíjate aquí el calificativo que se emplea para describirlo: buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que un soldado sea bueno? Yo creo que es la disposición. Es la disposición, es la abnegación, es la capacidad de sacrificio, es la obediencia. Eso es lo que hace que un soldado sea bueno. Porque si hay un buen soldado, significa que es que también hay malos soldados. Malos soldados que son cobardes. Malos soldados que rehúsan obedecer las órdenes. Malos soldados que no están dispuestos a estar en el lugar donde se les ha ordenado que tienen que estar. Pero aquí se está hablando de este buen soldado, abnegado, obediente, dedicado. Como dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Enredarse en los negocios de la vida, en los negocios, en los asuntos de este mundo, es liarse con todos sus afanes, con todos sus placeres, con todas sus obsesiones, con todas sus tentaciones, con todo aquello que se nos pone por delante en bandeja. El apóstol Pablo sabía bien de que había algunos que habían cedido a la tentación de lo que el mundo les presentaba. Allí en el capítulo 4 y versículo 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así que aquí tenemos a un hombre que dejó su puesto, que dejó su lugar en este ejército de Cristo. Desertó, abandonó las filas cristianas, las filas de los ministros del Evangelio, y se fue para vivir una vida seguramente más fácil y más cómoda humanamente hablando. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay una palabra que aquí no se ha traducido, porque lo que aquí dice es: tú, pues, sufre penalidades con otros, como buen soldado de Jesucristo. Es decir, el ministro del Evangelio no sufre las penalidades solo, en soledad. No es alguien que dice: pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo a mí todo esto? ¿Debo ser un caso raro? ¿Debo ser un caso o perdido? No. Porque esas penalidades son compartidas. De hecho, es lo que el apóstol Pablo aquí está experimentando en este momento. La penalidad de la cárcel. Y le está diciendo a Timoteo: tú, pues, sufre penalidades compartidas como buen soldado de Jesucristo. Así que eso forma parte, esos padecimientos forman parte de los ministros del Evangelio. Todos pasamos por esas circunstancias. Así que cuando pases por esos momentos, no pienses que eres el único ni que estás solo en esas circunstancias. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí está el objetivo, la meta por la cual ese buen soldado está pasando por todas estas adversidades. En última instancia, es agradar al que lo tomó por soldado. Es que pueda darte la aprobación. Primera ilustración, el ministro del Evangelio como soldado. La segunda ilustración la tenemos en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Una de las características del mundo en el que estamos viviendo es la competitividad. Vivimos en un mundo de competencia a veces feroz, de competencia absoluta. Si para escalar, si para ascender puestos, necesito pisar al que está por debajo de mí, lo siento, pero no me va a quedar más remedio que hacerlo. Porque si quiero llegar arriba, si quiero conseguir mis metas, tengo que ser competente, competir con los demás. Es un mundo competitivo en el que estamos. ¿Está compitiendo el ministro del Evangelio con otros? ¿Con otros colegas? Tal vez no. ¿Con quién compite el atleta? En primer lugar, consigo mismo. Porque un atleta, el régimen de vida de un atleta, no es como el régimen de vida de cualquier persona. Un atleta está sometido a una disciplina, está sometido a unas normas que los demás no tienen. Es lo mismo que el soldado. Hay una vida civil y hay una vida militar. Hay unas normas civiles y hay unas normas militares. Pero el soldado no solamente tiene normas civiles, que las tiene que cumplir como los demás, sino que tiene también normas militares que son específicas para él. Lo mismo ocurre con el atleta. El atleta tiene unas normas especiales que no rigen para los demás. ¿Le gustaría vivir la vida fácil, cómoda, indisciplinada que pueden llevar los demás? En términos físicos y corporales, pero sabe que eso le va a pasar factura y va a hacer imposible que él pueda llegar a hacer lo que tiene que hacer. De ahí que el atleta, en primer lugar, tiene que competir consigo mismo para tener la disciplina y tener el dominio propio necesario para estar en forma. Eso se aplica al ministro del Evangelio. El ministro del Evangelio no es alguien especial, que tiene ciertas características especiales por las cuales Dios le ha escogido a él y no a otros. No. El ministro del Evangelio tiene las mismas debilidades que tienen los demás. Tiene las mismas fragilidades que los demás. La misma tendencia al pecado que tienen los demás. Pero tiene algo más. Las tentaciones, las batallas y las luchas que tiene que experimentar probablemente sean mucho más fuertes que las de los demás. Porque después de todo, el enemigo sabe que si consigue tirar al ministro del Evangelio, el daño que va a hacer va a ser mucho más grande que si simplemente consigue tirar a un cristiano normal y corriente. Es por esto que el ministro del Evangelio tiene que emplearse a fondo en medio de la batalla personal que tiene que librar consigo mismo, con sus pasiones, con sus tendencias pecaminosas, con todo eso que le puede arrastrar y llevar fuera de lo que el Señor quiere. El que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, de acuerdo a las normas. Hay un pasaje en el que podemos ver a alguien que quiso ser coronado, quiso recibir el galardón sin sujetarse a las normas. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22. Y versículos 11 al 13. Es la parábola de la fiesta de bodas. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo entraste aquí saltándote las normas? ¿Cómo entraste aquí ilegítimamente? Allí estaba, donde los demás invitados, pero los demás invitados habían entrado de acuerdo a las normas. Este pretendió saltárselas por encima. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué importante es sujetarnos a las normas. Y las normas no las pone el atleta, porque si las pusiera el atleta, entonces pondría aquellas normas que le vienen bien a él. Cada persona tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Si un atleta pone sus propias normas, esas van a estar ajustadas de acuerdo a sus puntos fuertes. Pero no es el atleta el que pone las normas. Las normas las pone un comité olímpico, un tribunal deportivo. Y el atleta tiene que sujetarse a esas normas. La tercera ilustración que el apóstol Pablo pone aquí del ministro del Evangelio es la del labrador, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Uno de los fenómenos que ocurrieron en España en los años 60, principios de los años 60, fue la emigración de los pueblos a las grandes ciudades. Yo, y seguramente algunos de vosotros o vuestros padres, se movieron por ese movimiento migratorio en aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en los pueblos, es decir, en el campo, en el medio rural, la vida era muy dura, porque vivir del campo es muy duro. Y en las grandes ciudades estaba la industria y estaban los servicios. Había que trabajar, pero Evidentemente, había muchas ventajas y muchas mejoras respecto a la vida en el campo, respecto a trabajar la tierra. Muy ingrato el trabajo en la tierra. A veces llueve cuando no tiene que llover. Y a veces no llueve cuando tiene que llover. Tienes que arar, tienes que sembrar, tienes que abonar, tienes que vigilar, tienes que podar. Tienes que levantarte a la salida del sol y trabajar a veces hasta la puesta de sol. Y puede ser que al final lo que obtengas sea escaso o sea muy poco. Es una tarea que requiere un trabajo. Trabajo esforzado, trabajo difícil. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el ministro del Evangelio está realizando una tarea que es muy difícil. A veces está sembrando semilla que se la va a llevar el diablo a la media hora de haberla sembrado. A veces está sembrando semilla que va a quedar ahogada por los espinos y malas raíces. A veces va a sembrar semilla que se la van a llevar las pruebas y dificultades. Y el ministro del Evangelio se puede llegar a preguntar, ¿merece la pena todo esto? ¿Todo este esfuerzo, todo este trabajo que estoy haciendo? Si resulta que gran parte de lo que estoy realizando no queda en nada. Pero fíjate, hay una palabra en este versículo 6 que me llama la atención. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En el reino de Dios no pasa como en el medio rural humano. Si vais a algunos sitios de España, las fincas en algunos sitios, especialmente en el sur, son muy grandes, enormes. Pero en otros sitios de España, especialmente en el norte, veréis que los campos, los muros que dividen a los campos, se multiplican. Y esos campos son muy pequeñitos, muy reducidos, de tal manera que cada labrador que es dueño de ese campo, de ese pequeño terreno, es de donde obtiene sus recursos, sean muchos o sean pocos. Pero la palabra que aquí está diciendo el apóstol es el labrador, para participar de los frutos. Y es que en el reino de Dios, esos frutos no es lo que cada uno en su propia parcela, en su propia iglesia local, consigue o obtiene, sino que esos frutos son generales de todo el reino de Dios. Y aunque uno en un determinado lugar esté obteniendo fruto escaso o fruto nulo, eso no significa que él no va a ser partícipe de los frutos. Porque los frutos que otro en otro lugar esté obteniendo multiplicados, centuplicados, ese otro que apenas consigue nada, lo que el otro está consiguiendo es parte de una cosecha general en la que el que consigue poco y el que consigue mucho están participando. Porque después de todo, Ninguno de nosotros somos dueños del terreno en el que el Señor nos ha puesto, sino que el dueño es el Señor mismo. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tres ilustraciones. Soldado, atleta, labrador. Las tres tienen en común las demandas, las altas exigencias que son necesarias. Por eso comienza diciendo tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hay tres direcciones en las cuales estas tres ocupaciones apuntan. El soldado se mueve en la dirección de obedecer a su jefe. El atleta compite consigo mismo, se mueve hacia sí mismo. El labrador se mueve en la dirección horizontal, hacia otros, sembrando la palabra. Hacia arriba, hacia adentro, al lado. Y finalmente, el apóstol Pablo propone a Timoteo quién es el modelo de ministerio, el modelo de ministro del Evangelio. No se pone a sí mismo como ejemplo, pone a alguien mucho más grande. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Confieso que esta frase, acuérdate de Jesucristo, siempre me causó perplejidad. Acuérdate de Jesucristo, pues por supuesto, ¿cómo no? ¿De quién nos vamos a acordar? ¿O de quién pretende que se vaya a acordar? ¿De Moisés? ¿O de Abraham? ¿O de Elías? Con todo lo grandes que fueron. Pero, por supuesto, acuérdate de Jesucristo. Aparte que la expresión acuérdate de, en español tiene una connotación un tanto, no sé cómo decirlo, negativa o algo así. Porque acordarse es de que uno se ha olvidado de algo. Y en un momento determinado, ¡ah! Ahora me acuerdo. Acordarse es que uno ha estado pensando, centrado en otras cosas, y en un momento determinado salta la chispa, ¡ahora caigo! De hecho, hay una expresión popular en español. Acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, en el momento de mayor necesidad, entonces sí. Pero si las cosas van bien, no me hace falta. Por eso digo que a veces esta expresión, acuérdate de Jesucristo, me dejaba un poco perplejo. Pero el sentido de esta expresión no es como nosotros estamos acostumbrados a pensar. Acuérdate es ten presente a Jesucristo. Que Él sea tu inspiración, que Él sea tu modelo. Ten presente a Jesucristo. Y eso es muy diferente. Porque ya no es solamente que es que he vivido en el olvido y ahora me he acordado, sino ten presente es algo que nos está hablando de lo constante, de lo permanente, de lo fijo. Jesucristo es el modelo de todo ministro del Evangelio. Porque todas las fatigas, todas las aflicciones, todos los padecimientos de los que el apóstol Pablo ha estado hablando, él, Jesucristo, supo muy bien lo que eran. Si vamos un momento al Evangelio de Isaías, al capítulo 53 y versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí tenemos la fortaleza de Jesucristo, la fortaleza imprescindible para sobrellevar, para soportar todo el rechazo, todo el desprecio que luego en los evangelios vemos. Todas las maquinaciones, todas las tramas de sus enemigos para tratar de destruirlo. A veces la indiferencia de sus amigos, el poco entendimiento de sus discípulos. Todo ese tipo de cosas fueron las que él tuvo que enfrentar. Aquí tenemos esa capacidad de fortaleza que él tuvo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de David. Quiere decir entonces que él es el heredero de la promesa hecha a David. La promesa hecha a David es: de tu descendencia levantaré a uno que edificará casa a mi nombre y yo afirmaré su trono para siempre. Así que estamos aquí ante el rey. Timoteo, no olvides nunca esto. Tú no estás sirviendo a fulano o a mengano. Tú estás sirviendo al rey. Al rey con mayúscula. Del linaje de David. Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y no estás sirviendo a un rey que se ha muerto y ahí se ha quedado, sino que está sirviendo al rey que vive para siempre, que vive por los siglos de los siglos. Ten esto presente, Timoteo. A quien tú estás sirviendo es a ese rey inmortal. Francisco de Borja fue un español que estaba en el séquito de la reina Isabel de Portugal. Isabel de Portugal fue la esposa de Carlos V. Francisco de Borja estuvo entre sus cercanos, entre sus ayudantes. Isabel de Portugal murió con 30 y tantos años, prematuramente. Dicen que era una mujer hermosa, que era una mujer bella. En el trayecto desde el sitio donde murió hasta el sitio donde la iban a enterrar, acompañó Francisco de Borja el cadáver. Cuando abrieron el cadáver, la tapa, perdón, del ataúd antes de enterrarlo, la descomposición, la corrupción ya había empezado a hacer mella en el cuerpo. De tal manera que Francisco de Borja pronunció estas palabras: nunca más volveré a servir a Señor que se me pueda morir. Nunca más volveré a servir a Señor que se me pueda morir. Él era católico y entendió su servir a Dios a la manera católica. Luego llegaría a ser general de los jesuitas. Pero lo que me llama la atención es la frase que él empleó. Acuérdate de Jesucristo, ten presente a Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Gloria a Dios. Estamos sirviendo al Rey que vive para siempre. Y Él es nuestro modelo. El fundamento del ministerio, la gracia de Dios, las ilustraciones del ministerio, el soldado, el atleta, el labrador. El modelo perfecto del ministerio, Jesucristo mismo.